con nuestro siguiente tema, vamos a hablar de fracking, Paola, porque el año pasado, muy importante, en los últimos días del año se firmó ya por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Gobierno Nacional el contrato para el primer piloto de fracking. ¿Qué significa esto, Paola?
Sí, Juan Pablo, pues estamos hablando del primer contrato especial de proyecto de investigación, es el denominado Proyecto Calé, que se firmó entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la empresa Ecopetrol. Esto se firmó el pasado 24 de diciembre del año 2020. Muchas críticas se recibieron porque... ¿Ahí me están escuchando?
Sí, adelante, Paola.
Ok, es que estoy escuchando una cortina muy alta. Bueno, le decía entonces que se firmó pues precisamente el día de la Navidad, cuando todos los colombianos estaban celebrando la Nochebuena, pero pues ya el gobierno también y Ecopetrol han salido a aclarar que es un proyecto de investigación para experimentar. Y específicamente, Juan Pablo, ya le voy a contar los detalles que tiene pues este proyecto. Lo primero es que es con el objetivo de caracterizar las formaciones de interés, además para saber el potencial de producción de hidrocarburos en esa zona del país. Estamos hablando de Puerto Wilches, en el departamento de Santander, donde se va a llevar a cabo este proyecto, y además esto todo haciéndolo mediante la perforación de pozos y la utilización de la técnica de fracturamiento hidráulico, que permitirá que después el Estado colombiano pueda formular una política pública en materia de esos yacimientos no convencionales, pues que están, que han sido tan polémicos en Colombia. ¿Qué detalles tiene este contrato que son importantes de mencionar, Juan Pablo? Estamos hablando de un área comprendida de 455 hectáreas. Esto para que la gente tenga más o menos una noción, estamos hablando de 4 parques Simón Bolívar. Así de grande va a ser el área que del bloque que se adjudicó a la empresa Ecopetrol para que haga este proyecto piloto de fracking. Además, va a haber una inversión de 76 millones o 77, mejor, millones de dólares en todas las etapas del proyecto, y hay una cosa que es muy importante y es que dice que el contratista tendrá derecho a disponer y comercializar los hidrocarburos que provengan del área de esta investigación. ¿Esto por qué le digo que es muy importante? Porque el gobierno nacional ha dicho en varias ocasiones que estamos hablando es de un experimento y que no es un tema comercial, no es un proyecto comercial, pero sí se va a poder vender entonces el petróleo o el gas que salga de este proyecto, o sea que sí es un tema comercial que pagará regalías a la nación, pero que también Ecopetrol se quedará entonces con una plata de lo que se logre hacer si se llega a constituir si se llega a descubrir hidrocarburos en este proyecto piloto. Vamos entonces a hablar con dos invitados muy importantes, quienes han estado pues en cabeza de esas voces que desde Puerto Wilches están diciendo no queremos y no vamos a permitir que se haga fracking aquí, porque además, Juan Pablo, vamos a ver unos videos en nuestro Facebook Live en donde vamos a ver los ecosistemas acuíferos que hay en esta región y que se podrían ver afectados con este proyecto. Sobre todo, uno muy importante, la ciénaga Paredes, en donde habita el manatí, una especie en vía de extinción en Colombia que podría también verse afectada con este piloto. Nuestro primer invitado es Carlos Andrés Santiago, él es de la Alianza Colombia Libre de Fracking, a quien queremos saludar hasta ahora en Sigue la W, desearle un feliz año, Carlos Andrés, y pues cuéntenos cuál es la posición en este momento de ustedes, qué se puede hacer para rechazar este proyecto si ya está firmado el contrato entre Ecopetrol y el Gobierno Nacional.
Bueno, muy buenas tardes a ustedes, un saludo a toda la mesa de trabajo de la W, a Juan Pablo, Andrea, a Paola y a las demás personas, un feliz año también para ustedes y para toda la audiencia en este momento. Es la primera vez que vuelvo a la W en este 2021, entonces es un gusto acompañarles. Desde la Alianza Colombia Libre de Fracking, como un proceso amplio, colectivo, plural, hemos venido hace más de 4 años oponiéndonos a la implementación de la técnica del fracking en Colombia. Lo hicimos cuando ConocoPhillips intentó llevar a cabo el proyecto en San Martín Cesar, y lo estamos haciendo ahora porque tenemos el pleno convencimiento, con la evidencia científica existente en el mundo, investigaciones de las universidades más prestigiosas del mundo han demostrado los riesgos y los impactos que tiene el fracking. Y no entendemos cómo el gobierno de Colombia insiste en traer a Colombia una práctica que se viene prohibiendo. O sea, recientemente, hace tan solo unos meses, el Reino Unido cerró cualquier posibilidad de continuar las exploraciones que estaba haciendo con la técnica del fracking en Francia, en Alemania, en el estado de Nueva York, en varios estados de Estados Unidos, en varios estados de Australia, en algunas regiones de Canadá. Solo puedo mencionar algunas regiones, se están tomando decisiones de no permitir. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que en plena crisis climática, de la crisis civilizatoria más catastrófica que puede traer para la humanidad esta crisis climática, y mientras en el mundo se habla de energías renovables, mientras en el mundo se habla de transitar a otras fuentes de energía, pues aquí sigamos insistiendo en una práctica que ya está obsoleta y que viene siendo prohibida en diversas regiones del mundo?
Pero, don Carlos Andrés Santiago, uno entiende y sobre todo sueña con que Colombia, el mundo entero, dé el paso hacia las energías limpias, pero eso se tarda. Y mientras tanto, pues hay que seguirle dando combustible a los vehículos, a los camiones, a las tractomulas, a los aviones, porque si no, pues nos toca importarlo. ¿No cree que de todas formas eso tiene que tenerse en cuenta a la hora de pensar en si seguimos explorando y explotando aquí o si empezamos a traer hidrocarburos de otros lugares del mundo?
En eso coincido plenamente con el candidato Iván Duque en su momento. El candidato Iván Duque no solamente le mintió a los colombianos diciendo en campaña sino que no permitiría el fracking, sino que cuando desarrollaba su argumento de por qué no debía hacerse fracking, decía que en Colombia se cuentan con reservas que se pueden explorar y explotar de manera convencional a través de técnicas de recobro mejorado y otras técnicas que pueden seguir manteniendo y seguir alargando las reservas. Hace 20 años, Juan Pablo, nos venían diciendo que a Colombia le quedaban 6 años de petróleo. Y van 20 años y siguen diciéndonos que quedan 6 años de petróleo porque sin duda alguna cada vez se van descubriendo nuevas reservas, se utilizan técnicas como por ejemplo estas que hablan de recobro mejorado u otras, que permiten que esos campos maduros, que esas zonas donde ya se explota, hoy lo que nosotros decimos es no es necesario correr, llegar a una frontera que no hemos explorado y que en el mundo está demostrado. Es que, o sea, aquí no se lo inventa Carlos Santiago, no se lo inventa la Alianza Colombia Libre de Fracking. Hay una evidencia sólida, investigaciones, por ejemplo, de la Agencia de Protección Ambiental, que demuestra que el fracking ha contaminado fuentes de agua potable en Estados Unidos, evidencia que ha demostrado que aumenta la sismicidad en la zona, evidencia de, por ejemplo, la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, que tiene más de 15 premios Nobel de Medicina, que demuestra cómo el fracking ha afectado la salud de las comunidades en las zonas en las que se desarrolla, evidencia que demuestra que el fracking libera altísimas cantidades de metano, que es mucho más dañino para el planeta que, por ejemplo, el CO2 que se puede dejar de quemar reemplazando el carbón por el gas. Entonces, ante todo ese panorama y viendo que solo tenemos un planeta, pues nosotros lo que tenemos que decir es hay que tomar otras salidas. Además, Juan Pablo y audiencia, porque hay un elemento clave y es que el fracking tampoco es un buen negocio. O sea, en Estados Unidos, a diciembre del año pasado, o sea, hace un año, 199 empresas de fracking habían quebrado en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se requiere altísima inyección de dinero, porque se requiere estar perforando pozos todo el tiempo, porque los pozos tardan mucho. Y más de, como le digo, casi 200 empresas hace un año. Y este año, por ejemplo, Chester, que fue la pionera del fracking en Estados Unidos, se declaró en bancarrota. Entonces, si uno se ve en el reflejo de lo que está pasando en Estados Unidos, tampoco está siendo un negocio rentable. Es una realidad, lo dice el Wall Street Journal, lo dice Bloomberg, lo dicen los medios económicos, lo dicen analistas de Wall Street. Ya no están queriendo, los grandes inversionistas están retirando sus inversiones del fracking porque están viendo que es un negocio altamente volátil, que con la caída de lo que pasó por el COVID, la caída de la demanda y la sobreoferta, cayeron los precios aún más, y que es un negocio volátil que no tiene ningún rendimiento económico para las mismas empresas. Entonces, ¿cómo nos van a meter en un negocio que tiene impactos ambientales, sociales y de salud, pero que además de eso es un quebradero? Lo que está pasando hoy en Estados Unidos es una quiebra masiva de las empresas que están metidas en este negocio, y uno dice, ¿por qué trae a Colombia el modelo obsoleto que además nos sigue encadenando a la dependencia de los combustibles fósiles, tanto para la generación de energía, pero también para nuestra economía?
Sí, mire, y es que como les decía al principio de esta conversación, pues yo he estado revisando el contrato que se firmó entre la ANH y Ecopetrol, y hay una parte del contrato en donde uno podría interpretar que se está reconociendo por parte de ambos, de contratante y contratista, que pues puede haber problemas en la perforación de los pozos. Incluso hablan de problemas como integridad estructural del pozo en cualquiera de sus etapas, que pone en riesgo de contaminación los acuíferos superficiales. También fallas mecánicas en el proceso de perforación, problemas en la operación de estimulación hidráulica si se presentan sobrepresiones que no sean solubles. Además, eventos sísmicos con magnitudes superiores a 4 grados en la escala de Richter, con epicentro en el área del proyecto. Todo, si pasa alguna cosa de estas, el contratista, que en este caso es Ecopetrol, pues tiene un tiempo para solicitar que se le apruebe perforar otro pozo dentro del mismo bloque. Es decir, puede abandonar un bloque, o sea que puede haber estos problemas. Y por eso quiero preguntarle, Carlos, ¿qué se puede hacer si ya estamos en una etapa y entendiendo que pues falta que se entregue la licencia ambiental por parte de la ALA, pero si ya estamos llegando a la etapa previa, que es como lo primero que se va a hacer en el contrato, ¿qué se puede hacer para evitarlo, para que no se haga fracking? Porque yo he visto las manifestaciones que ustedes han hecho y demás, pero parece que el gobierno ni ninguna autoridad departamental o un ente territorial los está escuchando.
Bueno, en eso estamos, hay que decirlo, estamos ante un gobierno que es ciego, sordo y mudo, que no entiende las manifestaciones ciudadanas, que no entiende lo importante que es cumplir con la palabra que se le empeña a sus votantes cuando se le dice, cuando se le dijo en campaña que no iba a hacer fracking. Desde la Alianza, pues hemos venido discutiendo hace años. Por ejemplo, tenemos un proyecto de ley hoy en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes que va a dar el primer debate en marzo de este año, que busca la prohibición de la técnica del fracking y de los yacimientos no convencionales en Colombia, dos proyectos de ley que se unificaron en uno. Tenemos una demanda que está en curso en el Consejo de Estado, que hace más de un año ordenó suspender las actividades de exploración y explotación de yacimientos no convencionales, solo permitiendo los pilotos bajo unos lineamientos estrictos, y ya quiero que hablemos de eso. Tenemos unas nuevas acciones que vamos a tomar desde el equipo jurídico de la Alianza, nuestras abogadas, abogados que acompañan este proceso, ante diversos tribunales y diversas entidades e instituciones que se van a interponer nuevos recursos jurídicos. Tenemos la movilización ciudadana. Colombia es uno de los países donde la gente más está sensibilizada sobre los impactos del fracking. Nos queda el trabajo en el territorio. Ahí me acompaña Natalia, que ellos han venido haciendo un trabajo maravilloso en Puerto Wilches, haciendo pedagogía con la gente, contándole los impactos, contándole las comunidades. O sea, hay que mandar un mensaje importante. Y es que nada está aún realizado. Además, para que se realice este piloto, tienen que cumplirse una serie de condiciones previas, como bien lo decía Paola hace un momento, y esas condiciones previas no se han cumplido. Una condición previa, solo voy a mencionarles una: alistamiento y preparación institucional. Hace un mes el director del Instituto Humboldt estuvo en un foro del Foro Nacional Ambiental, y el director del Humboldt decía: hasta ahora estamos preparando la metodología para hacer la línea base de biodiversidad. ¿Sabe cuánto tardaría una línea base seria, rigurosa de biodiversidad? Mucho tiempo, varios años. El alcalde de Puerto Wilches nos dice, el decreto me da una responsabilidad de levantar la línea base y hasta el momento no tengo ni idea cómo se levanta, no tengo la plata, no tengo la capacidad institucional, no tengo la gente para hacer la línea base, y el gobierno jamás me ha dicho que toca hacer línea base y no tengo ni idea qué es eso. Entonces uno ve que esas fases previas el gobierno se las quiere saltar sin realizarlas. Además, como bien lo decía hace un momento, Paola, camuflando, y ahora si quieren podemos ahondar en eso, camuflando como científicos unos pilotos que son netamente comerciales.
Claro, y es que la afectación al medio ambiente y el impacto es enorme. Y usted acaba de decir, Carlos, que hablar de las acciones que se están adelantando en general ha servido de algo. Sin embargo, todavía falta mucho por hacer. ¿Hay alguna manera de frenar este contrato entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Ecopetrol? ¿O se ha pensado desde la sociedad civil acudir a alguna figura jurídica, administrativa, para que se suspenda o se anule dicho contrato?
Sí, estamos en este momento, el equipo jurídico, como lo dije hace un momento, está analizando las diferentes alternativas. Ya se tienen algunas acciones pensadas y seguramente en este primer trimestre tendrán ustedes noticias, razón de las diferentes acciones que se están estudiando y que además se interpondrán en tribunales y demás para frenar el desarrollo, el avance de este proyecto piloto. Y aquí quisiera volver simplemente a decir algo. Uno no entiende cómo le llaman un piloto científico, Juan Pablo y demás, a un proyecto que la fase, la línea base la levantan las empresas. El proyecto lo desarrollan las empresas, no es una universidad. Y el proyecto lo evalúa una comisión de 7 integrantes, donde 4 de los integrantes son ministros de gobierno y donde el reglamento de esa comisión dice que las decisiones se adoptan por mayoría simple. Es decir, el gobierno ya tiene la mayoría, 4 de 7 votos, ¿sí? Y este gobierno es proclive, ha dicho que quiere que se haga fracking en Colombia. Entonces es como, no sé, como un resultado cantado. Pero además investigar algo que ya está diagnosticado. O sea, yo me siento tal vez como en los años 60, 70, cuando las tabacaleras pagaban científicos en Estados Unidos para decirnos que era cierto, que era falso que el cigarrillo traía afectaciones a la salud pública, que eso no ocasionaba cáncer a la gente. Hoy estamos en el momento contrario. Ya hay evidencia, o sea, ya hay evidencia que demuestra que el fracking contamina. Y aquí nos quieren decir que en unos pilotos que los van a ejecutar las empresas y que los va a evaluar una comisión de la cual la mayoría son funcionarios de gobierno, nos van a mostrar científicamente. No está no participa la academia. Ustedes pueden leer, mirar el diseño, la arquitectura. No participa la academia, no participan las universidades en el desarrollo del piloto. Entonces dice uno, ¿cómo cabe en la cabeza un camuflarlo además con intenciones comerciales? Si ustedes miran no solamente el contrato, sino la normatividad previa, permite algo que se llama el dimensionamiento del yacimiento. Y el dimensionamiento del yacimiento es las mismas actividades, Paola, que se hacen en cualquier proyecto de exploración comercial. Son exactamente las mismas actividades. Entonces uno dice, ¿por qué camuflar y engañar al país y decirle que es que vamos a investigar? ¿Investigar qué? ¿Investigar en Colombia si es verdad que la tierra es redonda o plana? ¿Investigar en Colombia si es verdad que el glifosato y el asbesto matan y afectan a la gente? ¿Investigar en Colombia si las vacunas son efectivas o no? Son debates saldados en la comunidad científica. Y nos quieren meter los dedos en la boca diciéndonos que son unos piloticos de investigación, que de investigación no tienen nada, para camuflar las verdaderas intenciones, que son proyectos comerciales que, como lo dijo Paola, además permiten que se comercialice el petróleo y el gas que salga. Entonces no es un piloto investigativo, sino comercial, como cualquier proyecto comercial en el país.
Sí, hablemos ahora de específicamente en donde se va a realizar este piloto. Decíamos que es en el municipio de Puerto Wilches, en el departamento de Santander, y quiero que veamos un video de las imágenes de los cuerpos de agua que están allí y que podrían verse afectados con este proyecto piloto de fracturamiento hidráulico en yacimientos no convencionales. Estamos hablando de cuerpos de agua como las Ciénagas, Paredes, Pozo Azul, Corredor, Yarirí y Montecristo, que como lo mencionábamos también, pues son el hogar del manatí antillano. Estos cuerpos de agua pues están muy cerca del municipio de Puerto Wilches y están a 5 kilómetros de donde sería entonces el proyecto piloto. Saludemos también hasta ahora a Yubelis Morales. Ella es justamente miembro de Agua Huila, un movimiento, un colectivo por la defensa del agua en este departamento, en esta zona del país. Y pues preguntarle cuál es la preocupación que tienen ustedes allá en la región, los habitantes del municipio de Puerto Wilches, no solamente por la afectación a los ecosistemas acuíferos, Yubelis, sino también por lo que pueda pasar con la población en materia social y económica. ¿Yubelis?
No, Yubelis. Yubelis, ¿nos escucha? No, Yubelis Morales no nos oye. ¿Ella en dónde está, Paola?
Está en Puerto Wilches, Santander, precisamente en donde...
Hola, ¿me escuchas?
Eso, adelante, Yubelis. Ahora sí la oímos.
Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos ustedes. Mi nombre es Yueli Morales. Hago parte del Comité por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio Aguahuil. Soy wilchense y pues decirte que preocupaciones tenemos muchísimas. Es decir, acá nosotros vivimos de la pesca y la agricultura. En realidad aquí el petróleo vendría a ser algo tercero, o sea, no mucha gente se beneficia de la, del petróleo aquí en Puerto Wilches. Entonces nuestra preocupación es, venga, van a venir desde tan lejos precisamente a hacernos semejante daño, a, no nos preguntaron, no nos tuvieron en cuenta, simplemente vienen a imponernos lo que ellos quieren. A nosotros no vinieron a decirnos acá, esto va a traer tantos daños, esto va a traer tantos daños, y esto va a ser perjudicial para la salud, y esto va a ser perjudicial para el medio ambiente. No, acá vinieron diciendo que el fracking es lo mejor que le puede pasar a Puerto Wilches, que el fracking va a traer empleo, que el fracking va a traer progreso, que el fracking una y otra cosa, y eso es una vil mentira. Porque acá en Puerto Wilches, sí, la gente que se beneficia del petróleo extraído convencionalmente es muy poca, o sea, es una parte muy pequeña de la población, mientras que la parte, la, el otro resto de la población que se beneficia de la agricultura y la pesca, que es lo más relevante en este sentido, es la gran mayoría de la población wilchense. Ahora, en cuanto al progreso, yo no sé si ustedes alguna vez han venido a Puerto Wilches, pero aquí el progreso del petróleo no se ve por ningún lado. Es decir, tú vienes y las calles son trocha. Puerto Wilches para no tiene un buen sistema de acueducto, no tiene un buen sistema de aguas negras, o sea, de alcantarillado. El agua que nosotros consumimos es pésima y nos dicen que es agua potable. Entonces, nuestra preocupación ante esta situación es, nos van a venir a dañar más. O sea, no, en nuestra cabeza no cabe que esta gente venga y nos imponga algo porque ni siquiera nos están preguntando. Si ya han leído entrevistas anteriores que da la gente de Ecopetrol, no es, venga, vamos a preguntarle a la gente de Puerto Wilches, ellos qué piensan al respecto, si sí nos van a dejar entrar, si no nos van a dejar entrar. No, señores, ellos lo que quieren es venir e implantarse y ya ellos aquí mandan. De hecho, con Carlos, muchas veces hablamos de que si nosotros no tenemos ayuda de gente de afuera, esto jamás hubiera sabido. O sea, de que nosotros estemos moviéndonos y estemos conformando.
Yuelis. Yuelis. No, otra vez. Sí, otra vez perdimos la comunicación. Bueno, Paola, buscamos a Ecopetrol, buscamos a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, porque por supuesto nos parece muy importante que ellos nos den su perspectiva sobre el proyecto, porque aquí estamos escuchando dos voces críticas, dos voces que no quieren el fracking. Pero ¿qué dicen desde Ecopetrol? ¿Qué dicen desde la Agencia de Hidrocarburos? En donde pues ya tienen la primera licencia, que fue la que le entregaron a Ecopetrol para realizar este piloto.
Sí, mire, Juan Pablo, desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos nos aclaran pues que ya el tema de coordinación y concurrencia se hizo. ¿Esto qué significa? Ya se hicieron, ya se hizo la etapa de las consultas y ya hay una certificación para ese tema, y lo que viene ahora entonces es la solicitud de una licencia ambiental. Es decir, el proyecto no empieza ya una vez está firmado el contrato, sino que Ecopetrol como contratista pues tiene que empezar el trámite para obtener la licencia ambiental, y usted sabe que pues la licencia ambiental se da después de un estudio de impacto ambiental, sí. después de que Ecopetrol muestre que tiene y que cumple con todas las condiciones para evitar afectaciones a los ecosistemas en esta región del país. Pero además el contratista va a tener que pagar regalías, que era lo que le decía anteriormente, va a tener que pagar contribuciones para el centro de transparencia, debe hacer programas para el beneficio de las comunidades y hacer aprovisionamiento de bienes y servicios. Entonces aquí también tiene que tener adecuación de vías de acceso, construcción de locaciones, ejecución de programas de manejo ambiental, y además tener en cuenta y garantizar la participación ciudadana. Esto no es simplemente llegar y hacer el proyecto, sino que tiene que tener en cuenta la participación ciudadana para que se dé el proyecto ambiental, para que ambientalmente sea amigable.
¿Y de Ecopetrol qué le dijeron?
Sí, ahí le di las versiones de los dos.
Es lo mismo.
Exacto, entonces Ecopetrol también aclara pues que ellos van a hacer unas inversiones por 77 millones de dólares que incluyen lo que le decía, adecuación de vías de acceso, construcción de locaciones, ejecución de programas de manejo ambiental, implementación de participación ciudadana, uh-huh. Y además hay unas cláusulas en el contrato en que si ellos no cumplen, si hay incumplimientos, pues hay unas multas y hay unas sanciones a las que se puede ver también afectado Ecopetrol si no llega a cumplir con estos compromisos.
El primer piloto de fracking en Colombia, ya se firmó el contrato, lo hará Ecopetrol. Por supuesto, siguen otras etapas y las voces que se elevan en contra de esta iniciativa. Una pausa, sigue la W.